e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales, este podcast de los lunes. Como siempre me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Gamarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues bastante bien, con muchísimo frío. Hoy hace un día, Humberto, bastante gélido, pero de momento nos estamos salvando de la lluvia y de la nieve. Así que vamos a...
Pero tiene la calefacción andando, ¿no?
Hombre, por supuesto, si no, ¿qué quieres? ¿Que me convierta yo aquí en un carámbano?
¿Ah? O sea, dentro de la casa no hay frío, ¿no?
No, dentro de la casa se está genial. A la calle
¿para qué sales? ¿Para qué sales entonces? No salgas.
No, claro, y tengo que hacer la compra, tengo que hacer una serie de gestiones.
Llama a los chinos que te traigan la factura.
Eso es verdad. Bueno, pues es que en Madrid, Humberto, tenemos a nuestro invitado, que ya los oyentes lo conocen porque ha estado aquí alguna otra vez, y además es él nos va a hablar de un tema que hay cantidad y cantidad de personas que lo siguen enormemente, que se trata de Pedro Espada. ¿Qué tal? Bienvenido, Pedro.
Pues aquí en el gélido Madrid, como tú dices, ¿no?
¿A que sí? ¿A que es verdad? Que llevo razón, Pedro.
Llevas razón, lo que pasa es que me cuando habla Humberto, sí. De repente, no sé si porque como es la hora en que uno está un poco más relajado, ¿no?
Sí.
Me he empezado a acordar de la gente que no puede calentar su casa, que sabes que en Madrid hay mucha gente así, ¿no?
Sí, claro, y en todos sitios, desgraciadamente, ¿eh?
Entonces, qué suerte agradecer que podemos calentarla. Porque hay mucha gente que no puede. Perdón,
sí.
Pero que ha salido así.
No, eso es cierto.
El saludo.
Es cierto.
Hay gente que el frío sufre. Hay gente que no tiene casa, que está en la calle y que el frío lo sufre muchísimo más que uno, ¿no? Uno da gracias a Dios todos los días por las bendiciones que tiene, ¿no? Por supuesto.
Pues sí, porque yo no sé en otras ciudades, en otros países. Pero aquí, por ejemplo, al menos en Madrid, no sé si en otros lugares que hay metro también lo hacen, en invierno dejan alguna estación de metro siempre abierta para personas de estas indigentes que no tienen dónde pasar la noche, porque claro, imagínate tú estos días en la calle, vamos, es que es horrible, ¿no?
No, pero yo estaba pensando más en la gente que después de la crisis tiene trabajos muy mal remunerados y sí. Con las subidas que hacen en enero todos los años de la energía. Estaba pensando más en eso, ¿no? Fíjate sí. que yo creo que en estos días de frío, gracias a las ONGs, gracias a servicios municipales, pues la gente que está en la calle puede pasar el frío bajo cubierto y calentito. Los que sí. quieren, que también hay que respetar que algunos no quieren, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero sí que conozco personas que les gustaría poder poner la calefacción más rato del que la ponen, ¿no?
Uh-huh, es verdad. Uh-huh. Bueno, pues vamos a refrescarle la memoria a los oyentes, porque al decir que está con nosotros Pedro Espada, los que sigan muy de cerca el tema de Pedro ya saben de lo que vamos a hablar, pero hay otros que a lo mejor no lo recuerdan bien y, por supuesto, otros muchos que se nos van incorporando aquí a Tertulias en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Pedro es un experto en los eneagramas y entonces, entre otras cosas, ¿eh? Pero hoy, ¿qué novedades nos traes, Pedro?
Pues realmente es el de verano para acá. Está siendo lo que llamamos nuestro año FACE. FACE es un sistema que he creado con mi compañera Victoria Cadarso, que es una autora, una psicóloga y autora de varios bestsellers de autoayuda. El más conocido de ellos se llama Abraza tu niño interior. Y ella, como yo, trabaja con el Enneagrama. Nos hemos formado juntos en el Enneagram Institute. Y muchas de las personas que vienen a nuestros cursos nos pedían una manera de aplicar el Eneagrama en el trabajo con personas. Básicamente, pues el trabajo en consulta con los pacientes o con los clientes, los coach, pero también, en realidad, cualquier persona que tiene que liderar equipos y que tiene que ser capaz de motivar y de apoyar el desarrollo de las personas de los equipos, puede beneficiarse de este método, que lo que hace es incidir mucho en que cada tipo de personalidad tiene unas dificultades y unos potenciales para crecer. Entonces, no podemos tratarlos a todos por igual. Al aplicar el método FACE, aplicamos el método en función del tipo de personalidad de a quien se lo estamos aplicando, y esto hace que cualquier cambio que la persona se proponga va a ser mucho más profundo, va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más concreto, y sobre todo lo que a nosotros más nos interesa es que mientras persigue un objetivo, mientras persigue un cambio, va a descubrir muchos aspectos de su personalidad y va a poder enriquecerse mucho en cuestión a conocer sus dificultades y conocer sus capacidades para poder luego, bien siguiendo con un profesional o bien por su cuenta, seguir proponiéndose nuevos retos, nuevos cambios y nuevos desafíos.
Uh-huh. O sea, eso son unas cuantas clasificaciones de personalidad, ¿no? No son muchas, ¿no? Son unas cuantas clasificaciones básicas, pero distintos aspectos de una personalidad, como... Eso me recuerda a un curso que yo cogí hace años, bastantes años ya, no me acuerdo cómo se llamaba tampoco, pero sí que medía si uno era... Uno juzgaba o uno o sentía o si uno esto o lo otro, y decía un cuestionario bastante largo y de ahí sacaba una conclusión de sobre tu personalidad que era bastante bastante buena, bastante o sea, se ceñía bastante a la verdad. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, en el fondo, aunque nos gusta mucho pensar a todos que somos únicos e irrepetibles, hay una parte en que cada ser humano es único e irrepetible y evidentemente todos tenemos un entorno y una historia diferente, ¿no? Pero luego, si miramos, por ejemplo, el color de pelo, pues o somos rubios, morenos, castaños, pelirrojos, y no hay tantas opciones. Por supuesto.
Te has dejado el albino, ¿eh?
Y por no hablar de los calvos.
Exacto.
Hay alopécicos y calvos,
¿no? Eso.
Entonces, evidentemente, cada pelo es diferente, cada cabello es diferente, pero por lo general, siempre podemos enunciar reglas de que, por ejemplo, las chicas que son rubias no se pueden maquillar tan contrastadamente como las chicas que son morenas, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, el establecer tipos de personalidad nos permite manejar ciertos atributos que tenemos en común con otras personas. Esos atributos, en realidad, no son nuestra parte única e irrepetible que cada ser humano tiene, básicamente porque son cosas que hemos aprendido, son cosas que hemos introyectado, que son nuestras interpretaciones de entender cómo es nuestro medio donde nos criamos y qué tenemos que hacer para salir adelante, ¿no? Y entonces algunos niños entienden que la vida es una lucha, otros entienden que la vida es un juego de seducción, otros entienden que la vida es un juego de marketing, otros entienden que la vida es para pasarlo bien, otros entienden que la vida es solo para hacer cosas serias y tener un sentido profundo, ¿no? Entonces, uh-huh, todas esas interpretaciones es lo que describen los tipos de personalidad. Y hay muchos sistemas de personalidad, pero solamente el Eneagrama es el único que propone un camino de crecimiento personal en función de tu tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando otros tipos de personalidad, otras metodologías plantean un tipo de personalidad, dicen que, por ejemplo, tiene problemas con la asertividad, o que tiene problemas con la rabia, o que tiene problemas con los juicios, pero no propone una manera de trabajar para este tipo de personalidad distinta a cómo trabajarían la asertividad, los juicios o la rabia el resto de las personas. Uh-huh. Los métodos de trabajo que propone el Eneagrama están directamente relacionados con la programación, con los mecanismos. y por eso son específicos para cada tipo, porque al final obviamente todos tenemos que trabajar la asertividad, todos los tenemos que trabajar la rabia, todos tenemos que trabajar los juicios y muchas más cosas, pero como unos los tenemos que trabajar por defecto, otros por exceso, no es la misma manera de trabajarlos.
Claro. Pero Pedro, en estos, es el tema de la personalidad, cuando ayudaría estos cursos que tú das para aquellas personas que tienen que hacer unas oposiciones, que tienen que pasar lo que es el apartado, el examen de personalidad?
Yo creo que no estamos hablando de eso.
No, ya, pero es que yo te lo pregunto porque esos temas de cuando te van a hacer ahí un cuestionario, van a determinar personalidad.
Te voy a explicar.
Bien.
Cuando las empresas o cuando las administraciones te hacen un test de personalidad, lo que ellos están testeando es cuánto de conflictivo puedes ser. ¿Cuánta capacidad tienes de trabajar en equipo? ¿Cuánta capacidad tienes de asumir como propios los objetivos de la organización? Y cada uno de nosotros tenemos estas características, ¿ok? Y tenemos estas características de manera, como digo, programada en nuestro cerebro en función de nuestras experiencias. Los cursos que yo doy son todo lo contrario. Los cursos que yo doy son para liberarte de la programación, no para aprovecharla.
Ajá.
¿Me explico?
Sí,
entonces,
sí.
Cuando una empresa necesita a alguien para el departamento comercial, obviamente va a buscar a alguien que tenga unas grandes dotes de comunicación, que tenga unas grandes dotes de negociación, alguien que sea capaz de empatizar con el cliente para que el cliente se sienta cómodo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto?
Sí, claro.
¿Vale? Uh-huh. Pero es posible que una persona que tenga esas cualidades, que tenga muchas dotes comerciales, que tenga una capacidad empática, que tenga mucha capacidad de negociación, esté tan volcado en el afuera que tenga dificultad en su relación consigo mismo. Digo, es posible, ¿eh?
Da al 100% nunca.
¿No? Pero, claro. Pero cuando tu manera de estar en el mundo está tan volcada en el afuera, tienes que descubrir cómo poder volver a mirar en el adentro.
Pero bueno, yo lo que me refiero...
Para eso hay que desaprender a mirar tanto al afuera.
Yo lo que me refiero, Pedro, son cosas un poco más básicas. Eso mismo que estás hablando ahora es cuestión de si eres extrovertido o introvertido, si eres buen comunicador, no, tu personalidad es... así basado. Pero es cosa básica, ¿verdad? Si tú eres una persona que básicamente intuye o básicamente analiza las cosas. El tipo de personalidad eso se ve en el contraste, se ve a diario con las personas, porque tú ves personas que son meticulosas y otros que no pueden mirar detalles porque no están ellos viendo detalles. Ven nada más que la gran pantalla, cosa grande, no, nunca se fijan en el detallito. Ese tipo de personalidad son distintos tipos básicos que así somos, así nos diferenciamos uno de otro, ¿no?
Claro. Mira, la manera en que el Enneagrama explica eso que Humberto está explicando y que es una muy buena observación de la realidad, porque el Enneagrama no solo describe la realidad, sino que la explica. Por eso es una herramienta tan útil. Es entender que en el modelo que se trabaja en neurociencia, en el modelo del cerebro, nuestro cerebro tiene tres partes. Tres partes que están todo el rato funcionando de manera interconectada. Pero hay personas que se apoyan más en una parte del cerebro, en la parte más antigua, en la parte más primitiva, que es el cerebro reptiliano. Y estas personas, en el lenguaje del Enneagrama, les llamamos los viscerales. Y los viscerales son personas que escuchan más, que hacen más caso a sus sensaciones físicas. De modo que si llegamos a un sitio y esa persona, aunque el sitio sea muy bonito y la temperatura sea ideal y la gente sea muy maja, su cuerpo se tensa o se siente incómodo, esa persona va a tener tendencia a irse de allí, aunque sus otros dos cerebros tengan otra opinión.
Uh-huh.
las personas que llamamos emocionales son las personas que escuchan más o prestan más atención a cómo su sistema límbico interpreta la realidad. Y estas son personas para las que las relaciones son más importantes y tienen necesidad de que los demás les vean. Tienen más necesidad de vínculo, con lo cual una persona que sea emocional, si llegáramos al mismo sitio, a la misma reunión, aunque la temperatura no fuera buena, aunque fuera un sitio que estuviera cerrado, aunque no hubiese mucha luz, ¿no? Hablo de cosas que afectan
sí, sí.
al cerebro reptiliano. Va a quedarse o se va a alargar del sitio en función de las personas que estén allí y de lo cómodo o incómodo que le resulte estar con ellas o el interés que tenga con esas personas en función de la relación que tengan. ¿Ok?
Sí, sí.
Y por último, está lo que en el enneagrama llamamos los mentales, que son las personas que utilizan más el neocórtex, que utilizan más la parte más evolucionada del cerebro. Y estos tienen mucha más importancia para ellos el juicio que hace su cabeza, ¿no? Y los juicios que hace en su cabeza tienen que ver con las consecuencias de mis acciones. Con lo cual, una persona mental, lo primero que haría cuando llega a ese sitio es plantearse si por estar en ese sitio no está en otro que debería estar, ¿no? Si está renunciando a hacer otra cosa. Y estaría calculando cuánto tiempo me tengo que quedar en este sitio para no ser pesado, para que me dé tiempo a dormir lo suficiente si mañana tengo que hacer algo. No, está como el córtex está siempre calculando, el sistema límbico está siempre evaluando el impacto que tengo en los otros y lo que los otros tienen en mí, ¿no? Y el cerebro reptiliano se mueve más por las sensaciones físicas, ¿no? Entonces esto ya, de repente, ante la misma situación, te encuentras con tres perfiles de personalidad diferentes. Lo que pasa es que el Enneagrama, dentro de cada uno de estos tres perfiles, distingue otros tres. Con lo cual, vamos a hablar de que hay tres tipos viscerales, que nosotros los numeramos, los ponemos nombre de número, el 8, el 9 y el 1. Tres tipos que son emocionales, que son el 2, el 3 y el 4. Y tres tipos que son más mentales, que son el 5, el 6 y el 7.
Bueno, la verdad es que has hecho una buena explicación, ¿eh?
Sí, pero oye, ¿por qué esos números lo encuadras en cada grupo? ¿Tiene algo que ver o es a voleo?
No, vamos a ver, esto tiene que ver con que el Enneagrama, antes de ser un sistema de clasificación de personalidad, era un símbolo de geometría sagrada, sobre el que todavía todos los expertos no acaban de decidir cuál es su origen, ¿no? Se rastrean imágenes que están muy relacionadas con el Enneagrama, pero en realidad hasta principios del siglo XX, de la mano de Gurdjieff, no tenemos la certeza de cómo es el Enneagrama. Y en el Enneagrama los números están colocados de determinada manera. Entonces, cuando Óscar Itxazo utiliza el símbolo del Enneagrama para representar gráficamente los tipos de personalidad, los coloca en función de lo que él entiende que está mejor representado, ¿no? Es un poco difícil poder explicar en audio, en la radio, algo que es tan visual, ¿no? Al final, lo que puedo responder es que hay una causa para que esa asignación sea, la causa es geométrica y tiene que ver con la comprensión de lo que el símbolo representa como geometría sagrada.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pero no me siento capaz de poder explicarlo sin una pizarra.
Vamos a ver, Pedro, vamos a ver. Tú estás hablando, es una explicación muy buena la que has dado, que existe desde el principio, porque no es fácil explicar estas cosas y se vuelven bastante confusas, ¿eh? Pero yo entiendo que lo que tú has explicado es el desarrollo del cerebro humano, según evoluciona, ¿verdad? Cuando nace el niño, tiene un cerebro reptil hasta los 2 años, nada más que piensa en esas cosas básicas que tú dices, cómo se siente, si hay frío, calor, hambre, lo que sea. Después, y eso es bonito porque se ve, tú sabes que un caimán, por ejemplo, nosotros, Paqui, que estuvo conmigo aquí en la Florida visitando los caimanes, nos hicieron varias demostraciones de eso. Un caimán siente su alrededor a 6 metros, todo lo que existe alrededor a 6 metros lo detecta, pero rápidamente, porque es así, están bien desarrollados en ese sentido. Entonces, después viene la segunda parte, que es el cerebro mamífero, ¿verdad? Que se desarrolla entre los 2 y los 7 años más o menos, y es donde empieza a desarrollarse la otra, la parte, el hemisferio derecho, creo que es, ¿no? El derecho, no, de izquierdo.
El sistema límbico tiene más que ver con el cerebelo.
Bueno, y entonces...
Y los dos hemisferios los situamos más en conexión con el córtex. Aunque, como digo, el cerebro no funciona por partes. Funciona interconectando las partes, ¿no? Entonces es un poco más complejo, solo que colocamos los tres cerebros porque es lo más fácil de entender.
Sí, pero es que esto es bien complejo, sin duda, pero yo estoy hablando de desarrollo cuando el niño va creciendo, sí, ¿verdad? Crece y desarrolla el cerebro mamífero hasta los 7 años y ahí empieza a desarrollar el cerebro humano. Por eso el niño no tiene imaginación en lo absoluto hasta los 7 años. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Es cómo se desarrolla... cuando crece una persona, es así. Después de eso, ya como lo usa, claro, lo que tú vienes hablando ahí, que es más complicado todavía. Pero
es muy interesante lo que estás proponiendo, Humberto. Quiero decir, yo intento, como estamos en una charla para gente que no sabe, claro, o no sabemos qué sabe, yo intento no profundizar mucho. Pero ya que tú has sacado el tema de la evolución del cerebro en el desarrollo del niño, vamos a ampliar un dato. Efectivamente, de los 0 a los 2 años se desarrolla el cerebro reptiliano, de los 2 a los 5 se desarrolla el sistema límbico y de los 5 en adelante, pero a partir de los 7 ya está funcionando en gran parte, se desarrolla el córtex. Entonces, todos nosotros como niños, en algún momento de nuestra infancia hemos tenido una experiencia traumática. Una experiencia traumática que hemos vivido como una experiencia de muerte. No significa que hayamos estado en peligro de muerte. Afortunadamente no. Pero los niños, como no tenemos muchos recursos y somos muy indefensos, hemos pensado que podríamos morir. Entonces, si esta experiencia traumática sucede de los 0 a los 2 años... vamos a apoyarnos en el cerebro reptiliano, que es el único que nos ha podido salvar. Con lo cual, aunque luego se me desarrollen las otras dos partes del cerebro, yo siempre voy a tener mucha más sensibilidad en ese cerebro que fue el que me hizo experimentar una experiencia de muerte. Las personas que tuvieron esa experiencia traumática de los 2 a los 5 años van a fijar eso en su sistema límbico que se está desarrollando, con lo cual a partir de entonces se van a apoyar muchísimo más en su sistema límbico. Y las personas que tienen esa experiencia entre los 5 y 7 años, eso se va a quedar grabado en el córtex y van a escuchar más al córtex. O sea, aunque todos desarrollamos los tres cerebros en este ritmo que estamos describiendo, en el momento en que tenemos un trauma, hay algo de esa evolución, de ese crecimiento, que se queda congelado.
Que se fija ahí de alguna forma, ¿no?
Y, ¿tú crees que... a partir de ahí se construye el tipo de personalidad.
¿Y tú crees que es cierto, es cierto que todos tenemos ese trauma en la niñez, todos, sin adaptación?
Vamos a ver, en el desarrollo de la psicología ahora mismo se está empezando a trabajar mucho, o sea, es vanguardia terapéutica, el trabajo del trauma desde el cuerpo. Hasta hace poco, hace no mucho, los psicólogos y los psiquiatras pensaban que para tener un trauma es necesario haber tenido una experiencia límite muy intensa. Pero ahora se está investigando y se está descubriendo que las personas que han tenido pequeñas agresiones repetidas en el tiempo... No hace falta que hayan tenido una gran agresión, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona, un bebé que haya nacido en una casa donde haya violencia doméstica, aunque la persona que ejerza violencia doméstica en su pareja nunca haya agredido al bebé, el bebé puede haber captado señales de peligro. Y como el cerebro reptiliano es tan sensible, puede grabar una experiencia de maltrato, por ejemplo, a la madre, como si me maltrataran a mí, porque mi supervivencia depende de mi madre cuando estoy tomando el pecho. Uh-huh. Y toda la química de la madre asustada y maltratada cuando me da el pecho pasa a mi cuerpo. Aunque, insisto, aunque mi padre nunca me haya hecho daño, aunque nunca yo haya tenido una agresión. O sea, hasta ese punto son sensibles los cerebros.
Uh-huh. Pero ¿a partir de qué edad el niño se da cuenta del peligro?
Vamos a ver. A partir de los 7 años, uh-huh. Los seres humanos adquirimos 2 capacidades. Que no las adquirimos de golpe, que es un desarrollo que va poco a poco. Uno es el concepto de tiempo. Uh-huh. ¿Ok?
Sí.
Porque un niño de 4 años te pregunta, ¿cuánto tiempo hace falta para que llegue mi cumpleaños? Y tú le dices, 6 meses. Y el niño te dice, ¿y eso cuánto es? ¿No? Hasta los 7 años no hay una buena conciencia temporal porque no se ha desarrollado la parte del cerebro que se encarga de eso. Y la otra cosa es, gracias a que desarrollamos el concepto de tiempo, empezamos a desarrollar el concepto de consecuencia de mis acciones. Uh-huh. Y empiezo a entender que si hago algo y me castigan, ese algo es malo.
Yeah.
Y si hago algo y me premian, ese algo es bueno, ¿no? Uh-huh. En la Iglesia Católica se decía que hasta los 7 años el niño no puede hacer la comunión porque no tiene discernimiento. Y discernimiento es entender si lo que estoy haciendo es un pecado o no. Hasta los 7 años no nos podían exigir esa conciencia de acciones buenas o malas. ¿Okay? Entonces,
claro.
Hasta los 7 años todo se graba de manera inconsciente. A partir de los 7 años, lo que se puede manejar desde el consciente se graba en el consciente y lo que no se puede manejar desde el consciente, y hay experiencias traumáticas y de shock que pueden no ser manejadas desde el consciente, se graba en el inconsciente. Por eso, si os dais cuenta, ahora mismo estamos en momento donde se está hablando, por ejemplo, de niños que fueron abusados, que a partir de los 30 años están recuperando los recuerdos.
Uh-huh.
Porque hasta ese momento su cerebro no está procesado para procesar esa experiencia.
Ya.
Lo bloquean, sí, claro. Sí.
Uh-huh. Sí, es tremendo eso. La verdad es que es tremendo. Y entonces, Pedro, para que los oyentes que nos están escuchando sepan centrar bien el beneficio de los eneagramas, ¿tú ahí qué les dirías?
Pues mira, el beneficio del eneagrama es ser capaz de salir de tus mecanismos automáticos. Y tus mecanismos automáticos son algo tan simple como... ahora que venimos de las Navidades, todavía estamos algunos con resaca de la Nochevieja.
Oye,
es como
tremenda fiesta, entonces. Si todavía está con resaca, eso es épico.
Se debió pillar gorda.
No estoy hablando de resaca etílica.
Ya.
Estoy hablando de resaca emocional.
Ah, bueno.
Cuando la familia se junta. Entonces, todos, o por ejemplo, por poner un ejemplo así un poco que nos podamos reír, todos sabemos con quién vamos a discutir en la cena de Nochebuena de nuestra familia,
¿verdad? Eso seguro.
Entonces tú te vas mentalizando de... Hoy no voy a discutir con mi tía Paqui. Te ha tocado, ¿eh? Te ha tocado.
Ya, muy bien. Sí, perfecto.
Hoy no voy a discutir con mi tía Paqui. Hoy no voy a discutir con mi tía. Y tú vas allí imbuido del espíritu navideño, ¿no? Uh-huh. Pero de repente tu tía Paqui te da 2 besos, te dice, ¡qué guapo estás! ¿Cuándo te vas a echar novia?
Y ya te rebamos.
Y hay una cosa que se dispara dentro de ti.
Sí.
Que salen rayos y centellas por tu boca, ¿no?
Sí.
Eso es un mecanismo automático.
Uh-huh.
Y es un mecanismo automático que protege una parte muy sensible de nosotros. Uh-huh. Esa parte muy sensible de nosotros, cuando éramos muy pequeños y tuvimos el trauma, no teníamos más opción que hacer una reacción muy intensa. Pero yo ahora ya no tengo 3 años. Yo ahora tengo una edad adulta y tengo un montón de recursos diferentes que gritar y patalear con mi tía Paqui. Entonces, si yo fuera capaz de romper mi patrón de gritar y de pelearme con mi tía Paqui, sería capaz de manejar mi relación con ella de otra manera. Pero para poder hacer eso, tengo que ser capaz de entender de dónde viene mi patrón y por qué me enfada tanto que me pregunten por mi vida privada, por ejemplo.
Uh-huh. Sí. ¿Entiende? Muy interesante, sí, señor.
Sí, ya lo creo. La verdad es que sí. Y tú, y entonces con los eneagramas tú puedes cambiar la conducta. Puedes conseguir que si tú eres de una manera impulsiva o como tú comentabas al principio, una persona irascible o una persona que enseguida salta por todo. ¿Se puede conseguir un cambio?
Se puede conseguir un cambio, pero el cambio no pasa por dejar de hacer lo que haces. El cambio pasa por entender lo que haces, ¿no? Por tomar conciencia de cuáles son tus mecanismos. Yo siempre, uno de mis lemas a la hora de enseñar es: a mí no me importa si eres bueno o malo. A mí lo que me importa es que sepas si eres bueno o malo. Es decir, si tú eres una persona irascible, toma conciencia de que eres irascible. Porque el tomar conciencia de que eres irascible ya te hace saber que cuando algo te importe mucho, te vas a envainar la ira en el bolsillo. Hmm. ¿Me explico?
Sí, o sea, sí, claro.
No, el eneagrama no sirve para convertir a alguien irascible en alguien pacífico. Nosotros ayudamos a que la persona tome conciencia de que la ira en él, cuando aparece, es muy intensa. Uh-huh. Y entonces, a veces la dejará salir y a veces tendrá que expresarla o descargarla de otra manera. Uh-huh. Pero no necesariamente buscamos que la persona se convierta en lo contrario, sino que tome conciencia de cómo funciona en automático. Porque la ira, que nos puede traer mucha incomodidad en las relaciones personales, es la emoción que nos permite hacer grandes cosas. La ira es la emoción que nos pone en movimiento. Con lo cual, si esa persona muy irascible aprende que puede usar la ira para construir en lugar de para destruir, va a ser una persona irascible y consciente. Uh-huh. Y podrá elegir construir o destruir. Cuando no soy consciente y cuando la ira es automática, solo sé destruir con ella.
Ya. Uh-huh. La verdad es que es muy interesante, ¿eh? Uh-huh. ¿Y estos cursos normalmente hay que seleccionarlo con personas en donde tú determines que sean más o menos iguales o parecidas o en cuanto a la conducta o en cuanto a la forma de ser, o da lo mismo?
No, es justo al revés. Nosotros en los cursos de Eneagrama intentamos tener personas de todos los tipos, porque entender que hay 9 maneras de perder los papeles, ¿no? Uh-huh. Pues te ayuda a mirar al otro con más normalidad y te ayuda a verte tú con más normalidad, ¿no? Porque si no, uno dice: ay, yo soy irascible, soy lo peor. Y luego te das cuenta que el de enfrente hace con la tristeza lo que tú haces con la ira. Y es un depresivo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y luego el de enfrente, que es otro tipo, lo hace con la alegría y está todo el día de fiesta y así le va. Ajá. Uh-huh. ¿No? Entonces, al final es entender que cada uno de nosotros tenemos unos patrones y que lo que trae dificultades en la vida no es el patrón, sino el no saber gestionarlo con consciencia.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces, cuando se te acerca una persona que tiene una dificultad distinta a la tuya, yo, por ejemplo, no soy una persona muy depresiva. ¿Ok? Uh-huh. Era mucho más joven y alguien se acercaba a mí con un problema, con tristeza, yo lo único que sabía hacer era montarle una fiesta para que se le pasara la tristeza. Porque como yo no me ponía en contacto con mi propia tristeza, no soportaba tener nadie triste al lado.
Ya.
Evidentemente, eso hacía que la persona que estaba triste no se sintiera escuchada, no se sintiera aceptada y no se sintiera apoyada por mí. Cuando yo empecé, yo soy del tipo que tiene problemas con la alegría, por decirlo así. ¿Vale?
Sí.
Cuando yo empecé a no estar todo el rato instalado en la alegría y empecé a ponerme en contacto con mi tristeza, desde esa conciencia de mi tristeza yo puedo escuchar la tristeza de los demás sin necesidad de tener que imponerles mi alegría.
Ajá.
¿No? Entonces,
está bien, sí, sí.
Entonces, para que eso sea más fácil es mucho mejor tener en los cursos personas de todos los tipos. Para,
claro,
para
claro.
Que todos miremos bien la alegría, para que todos miremos bien el miedo, para que todos miremos bien la tristeza, para que todos miremos bien la ira. Y entendamos que al final son colores del mismo arco iris.
Bueno, yo creo que es muy interesante, pero tenemos que ir terminando esto, Pedro Espada. ¿Por qué no le dices a los oyentes dónde pueden ponerse en contacto contigo? ¿Pueden aprender más sobre esto? ¿A dónde pueden ir? ¿Tienes sitio web? ¿Tienes correo? ¿Tienes lo que quieras dar aquí para que la gente se ponga en contacto contigo?
Pues mira, la gente que quiera mirar mi trabajo, mi página web es www.enneagramaparautoconciencia.com. Conciencia, no conciencia.
Claro.
Todo junto, enneagramaparautoconciencia.com. Tengo un canal de YouTube también que es Enneagrama para Autoconciencia, que es un canal, en realidad no es un canal de difusión del Enneagrama, sino que es un canal de reflexión para la gente que ya sabe Enneagrama, pero que puede resultar interesante. Son vídeos cortitos, la mayoría de 3 minutos, y muchas veces hay ideas que nos sirven para todos, ¿no?
Uh-huh.
Y tanto en un lado como en otro está mi correo electrónico, o sea que soy fácil de encontrar. Hay una página de Enneagrama para Autoconciencia también en Facebook y a partir de ahí pues me pueden localizar.
Uh-huh. ¿Y próximamente vas a dar algún curso donde se puedan apuntar los oyentes que nos escuchan?
Yo estoy terminando ahora los cursos de Madrid, justo este fin de semana. Es el único curso de iniciación de fin de semana corto que yo hago al año en Madrid, ¿vale? Uh-huh. Todos los que más hago largos. En febrero empiezo el ciclo de cursos en Marbella y en verano estamos negociando la vuelta a Colombia, que ya estuve el año pasado en Bogotá dando cursos.
Uh-huh.
De momento eso es lo que está abierto, pero uh-huh. Yo estoy dispuesto, y en mi página web así lo pone, a ir a cualquier lugar del mundo donde me llamen, porque este es mi trabajo y yo me lo paso muy bien haciéndolo.
Claro.
Y me siento muy muy feliz de poder llevar el Enneagrama a cualquier sitio, ¿no?
Uh-huh.
La gente se cree que para que organizar un curso de Enneagrama hace falta muchas personas y mucho dinero, y siempre podemos encontrar una manera de hacerlo viable si
claro.
Lo hacemos con tiempo.
Uh-huh. Perfecto.
Bueno, pues entonces, ¿para qué vamos a invitar a los siguientes a que nos escriban a nosotros? ¿Por correo electrónico dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Entonces, Pedro Espada, de nuevo, muchas gracias por este ratico y esta disertación que nos ha dado, muy buena, por cierto.
Pues sí. Tú ya sabes, Pedro, que cuando surja alguna cosa que pueda ser de interés para los oyentes, como sabes dónde estamos, no tienes más que escribirnos. Yo recibo correos tuyos periódicamente, pero cuando tú veas que haya que quedar para organizar otra tertulia, nos lo dices, porque la verdad es que esto a los oyentes les encanta.
Pues en abril que sale el libro.
Ah, perfecto. Ah, ¿vas a hacer un libro?
Sí, bueno, el libro ya está hecho, es el libro El Método FACE, que sale en castellano para España y Latinoamérica en abril,
uh-huh.
y saldrá en Amazon en inglés, pues no sé si en mayo o junio.
Vale, pues ya entonces quedamos, claro, por supuesto. Uh-huh. Genial, muy bien.
Bueno, pues de nuevo, Pedro Espada, gracias por estar rico con nosotros aquí, he disfrutado mucho. Gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos sin distinción aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.